Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
L'Escolania de Montserrat ha fet una gira per Alemanya, on ha estat convidada per realitzar dos concerts, a l'abadia benedictina de Maria Lach i a la catedral de Colònia. Diumenge 29 de novembre va fer la primera de les actuacions a l'església de l'abadia Alemanya. També van participar en una missa al matí. I dilluns 30, al vespre, ho va fer a la catedral de Colònia. Amb dos concerts, dirigits per Llorenç Castelló, acompanyat a l'orgue per Vicenç Prunés, constaven d'un repertori format per obres del temps d'Advent, de compositors montserratins i cançons populars catalanes. Durant aquests dies, els escolans han tingut l'oportunitat de fer visites culturals a Maria Lach, a Colònia i a Bonn, on han conegut la casa de Beethoven. A banda de les visites, els escolans han fet un intercanvi amb l'escolania de la catedral de Colònia.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà, una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 4 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Casa Graupera presenta Les Neules. Aquestes festes trenca tradicions amb les neules salades de Casa Graupera. Descobriràs nous sabors tan sorprenents com ceba, formatge parmesà o olivada. Són les neules de Casa Graupera, especialistes en l'elaboració artesanal de neules des del 1895. Celebra el nostre 120è aniversari amb les noves neules salades de Casa Graupera. Descobreix-les a la nova botiga online de casagraupera.com.
radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves en Fe. Avui preguntem als joves què significa ser un bon cristià, és ser bona persona, ajudar els altres, donar almoina, fer molts voluntariats, anar sempre a missa. En definitiva, ser cristià és un sacrifici. Dues vies de contacte pels oients que vulguin participar: facebook.com/jovesenfe o jovesenfe@radioestel.cat.
A Ràdio Estel, Joves en Fe, amb David Medrano.
Pedro Rovira, sacerdot, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens acompanyen també tres joves de 16 anys, Dani, Guadalupe, Joan, bona tarda als tres.
Hola, bona tarda.
I també saludem a Viut, un jove mexicà de 29 anys, que avui ens acompanya per explicar-nos el seu testimoni i experiència de fe. A Viut, buenas tardes.
Buenas tardes.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de ron, miel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar.
Aviud, gracias por estar con nosotros. Eres mexicano, estás en Barcelona. ¿Qué estás haciendo en Barcelona?
Así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Yo estoy aquí en Barcelona desde el 2013, desde febrero de 2013. Estoy haciendo un doctorado en robótica en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, pues por el momento estamos aquí.
Muy bien. Tienes una historia particular, uh-huh, como la de todos. Cada uno tiene su historia particular, pero también bonita, ¿no? No sé si, bueno, aprovechando que hoy también están con nosotros tres jóvenes, pues quieres dar un poco este testimonio, ¿no? De vivencias, sobre todo, que tuviste en México siendo un poco más adolescente, quizá cuando tenías su edad, ¿no?
Un poquito más mayor, un poquito más mayor. Sí, a ver, yo vengo de un... soy hijo de un matrimonio que con el paso de los años, pues se separaron, mis padres se separaron. Y bueno, esto... yo ya era una persona adulta, tenía yo alrededor de los 18, 19 años, no, un poco más, yo creo que 20 años. Y bueno, esto ocasionó que pues uno pierda la confianza en sí mismo, que empiece a tener dudas sobre la realidad que Cristo nos ofrece en cuanto al matrimonio, todo esto, porque poniendo un poco de preámbulo, nosotros ya estamos dentro de la iglesia cuando esto sucedió. Entonces, pues normalmente...
¿Tus padres estaban dentro de la iglesia?
No, mi madre. Mi padre, lo que pasa es que mi madre es católica y mi padre es presbiteriano evangélico. Entonces, pues de alguna manera, pues siempre intentaban conciliar el hecho de que ir a la iglesia era importante y que pues Dios existe. Eso era inamovible. Sin embargo, pues por problemas personales, pues el matrimonio se rompió. Y evidentemente nosotros, o yo como hijo, pues entré en una crisis de fe. Porque a pesar de que estábamos dentro de la iglesia, lo que se te dice es que pues Dios siempre va a mantener, a pesar de los problemas, va a estar presente en el matrimonio de tus padres y te va a mantener unido como familia. Y pues evidentemente en este caso, pues no sucedió. Entonces a mí me hizo entrar en una crisis de fe, pensando que wow, Dios no existía, que todo era una pérdida de tiempo, que estar dentro de la iglesia era una pérdida de tiempo, que no tenía ningún sentido seguir dentro de la iglesia. Entonces, pues esta crisis de fe me llevó a hacer muchas cosas que un cristiano, digamos, no debería hacer, como entrar en temas de alcoholismo, mujeres, etcétera, 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 ¿vale? Uh-huh. Entonces, y de la misma manera, pues el perder la caridad que se tiene para con los demás, con las demás personas. Es decir, pues, si antes intentaba yo ser una buena persona con los demás, esto me movió a creerme mejor que las demás personas. También motivado por el hecho de que tenía yo un buen trabajo cuando esto sucedió, ganaba yo bien, era yo jefe de algunas personas. Y pues esto, sumado a todo lo anterior, pues me llevó a sentirme superior a todos los demás, tratarlos mal, etcétera, etcétera, etcétera. Una situación que, bueno, se salió de control, motivado por esta crisis de fe que estaba yo viviendo en aquel entonces.
Hace unas semanas hablamos de, a veces las cosas malas suceden por algo, ¿no? No sé si en tu caso, ahora ya con la perspectiva, con el tiempo, agradeces a Dios esta historia que te ha puesto, con tus padres en concreto, o lo juzgas, te nace decir, bueno, tengo un rencor con Dios, ¿no?
No, a ver, durante mucho tiempo estuve, pues digamos que resentido con mis padres y con Dios mismo, porque pensaba lo que ya he explicado, que si Dios es tan bueno, es una mentalidad que muchas personas tienen, ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permiten que pasen ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el sufrimiento de la gente? ¿Por qué los pobres? ¿Por qué el matrimonio de mis padres se ha roto? Entonces, hasta cierto punto estaba yo resentido tanto con Dios como con mis padres, porque si ellos eran los que me habían inculcado la fe, me habían dicho que el matrimonio era un sacramento que duraba para siempre porque ellos habían decidido terminarlo. Entonces esto, pues sí, te digo, me llevó a muchas cosas. Ahora mismo, si me lo preguntas, no estoy resentido con mis padres. Yo he llegado a un punto en el que he podido perdonarlos y pedirles perdón. Y por consecuencia, pues reconciliarme también con mi historia y pedirle perdón a Dios por todas las cosas que había yo hecho y el haber juzgado, haberle guardado ese resentimiento al mismo. Uh-huh. Entonces, la pregunta es no guardo ningún rencor, ningún resentimiento acerca de esto.
¿Vos has llegado a recuperar?
Bueno, el camino que ha hecho es un camino muy humano, es decir, de poner en dudas, cuando no tienes un encuentro con Jesucristo, todo fundamentas el éxito y el fracaso, ¿no? Y a veces convertimos a Jesucristo en un amuleto, ¿no? Que no me tiene que garantizar una vida fácil, cómoda, éxito. Claro, la experiencia de fe va más allá de eso. Va más allá del lo entiendo, no lo entiendo, me gusta, no me gusta. La experiencia de fe es un encuentro, es un acontecimiento con alguien que vive, no con una idea de Jesucristo. Y eso a veces es bueno revisarlo entre los mismos creyentes. Yo pregunté una vez a las catequistas en la parroquia, ¿quién es para ti Jesús? Y me dice una catequista, Musén, ¿qué pregunta más difícil nos haces, hombre? A una catequista le preguntas quién es Jesús y no tenía una respuesta más o menos experiencial, vivencial. Cuando Jesucristo es una teoría, estás expuesto a esto. Estás expuesto a que cuando llegue un contratiempo en la vida, huyas corriendo, echándole la culpa de todo a Dios.
Ya no te preocupes, ya no hay razón. Lo que dices no me importa,
no tu voz. Los espejos quieren ser siempre más que Dios, mientras que buscamos juntos la salvación. No sé, yo me he vuelto a equivocar. No sé que no merezco otra oportunidad.
Dani, Guadalupe, Joan, para vosaltres, què ser un bon cristià? Ser bona persona? Què és per a vosaltres?
Bueno, si ser bona persona no és exclusiu d'un cristià. Si tu pots ser bona persona i perfecta, jo conec a moltes bones persones que no són cristianes. O sigui, no creuen en Déu, no creuen que existeixi un Déu.
Aviam, és el que ha dit el Dani, que no és exclusiu d'un cristià ser bona persona. Ser cristià és creure en Déu, clar, però no només creure en Déu, sinó mostrar la teva creença en Déu al dia, dia a dia. O sigui, sent, treballant, esforçant-te, estimant, respectant, etc. Ser bona persona i ser treballador i tot això no és exclusiu, com ja he dit, de ser cristià. Això. Bueno, és que ara
jo crec que ser cristià és que els teus actes i els teus pensaments vagin dirigits al mateix fi, que és Déu. I si tu tens davant dels ulls, sempre present, el teu destí, el fi del camí, pues, mentrestant, els teus dubtes i tot el que et faci moltes vegades apartar-te del Senyor o qüestionar tota la teva vida, això t'apropa, perquè després, si ho soluciones, Déu et dona llum perquè llavors entenguis més què és la teva vida i t'apropis més a ell.
Abiud, perdona, seguimos hablando en castellano porque quizá te has perdido un poquito aquí.
No, no hay problema.
¿Es un sacrificio para vosotros ser cristiano? ¿Es algo difícil, algo que dices, ahora me toca hacer esto?
Yo soy cristiano porque me gusta ser cristiano. Vivo, soy feliz siendo cristiano, me gusta ayudar a los demás, me gusta hacer todo lo que el cristianismo dice, al menos intentarlo, no siempre se puede. No es ningún sacrificio, es algo bonito, es algo que te gusta. Sí, claro, es bonito si sale de ti mismo, porque puede haber gente que cree en Dios para tener garantizada la, por así decirlo, la salvación. Si te sale de corazón, si es por ti, porque te gusta, no es ningún sacrificio creer en Dios, yo creo.
¿Queréis añadir algo?
Sí, yo creo que creer en Dios es algo que te hace feliz, porque encontrar el verdadero sentido a la vida e intentar hacer todo el bien que puedas por los demás, al principio puede parecer forzado o simplemente que la gente quiera cosas de ti, quiera que seas bueno con ellos, pero en realidad, ser bueno con los demás, ser caritativo, en realidad es para tu beneficio, porque eres tú quien es feliz al final. Nosotros quizás también, pero ser cristiano es una experiencia personal que descubres la felicidad verdadera.
¿Y Dani, algo más? O bueno, Joan,
Que ahora me he acordado de un profesor, no sé cuál, nos dijo que a una monja le dijeron que si ahora le dijeran que Dios no existe y le demostrasen que Dios no existe, le preguntaron qué diría, qué pensaría. Y ella ha respondido que me quiten lo bailado. Yo he disfrutado como nadie el creer y vivir por Dios, y a mí nadie me quita eso. Aunque haya sido vivir en una mentira, yo he disfrutado creyendo y viviendo por Dios.
Abiud, ¿quieres añadir tu opinión un poquito también ya desde otra perspectiva de unos 29 años?
Sí, bueno, yo considero que antes de contestar a la pregunta de qué es ser un buen cristiano, sería bueno plantearse la pregunta de qué es ser un cristiano. Entonces, lo estaba pensando justo ahora, y ser un cristiano es precisamente ser aquel que imita a Cristo, ¿vale? Entonces, ¿ser un buen cristiano qué es? Pues imitar a Cristo, justamente. Entonces, considero que si tú, como decía Joan hace un momento, si tú haces todas las cosas... el otro día, mira, leía yo una no me acuerdo si era una homilía del Papa Francisco, que decía que el cristiano es aquel que va hacia Cristo y que acepta las cosas que vienen de Cristo, que va hacia Dios y que acepta las cosas que vienen de Dios. Es decir, que todo lo que hagas en tu vida tiene que estar encaminado a hacer el bien como lo haría Él. Es decir, y aceptar la voluntad de Dios. Entonces, respondiendo a la otra pregunta de si es un sacrificio ser un cristiano, como decía el padre hace un momento, cuando tú pones primero en tu vida a Dios, yo creo que cualquier sacrificio vale la pena.
Espera.
Uh-huh. Bueno, yo vengo del ateísmo. Es decir, yo he vivido 23 años sin Dios. Que yo esté aquí significa que más que un mérito, una conquista, ha sido una gracia, un don. Ser cristiano es un don, pero un don que te invita a algo. Es decir, ser cristiano es una gestación de un hombre nuevo que pueda amar como Cristo nos ha amado. En ese camino tienes que descubrir quién eres. Ningún protagonismo. Aquí no estamos para ser buenos en la iglesia, estamos para ser santos, que es muy diferente. Ser buenos, como han dicho vosotros, es verdad, hay mucha gente que no cree, son buenísimos, ¿eh? Y generosos, y caritativos, y aquí estamos para ser santos. ¿Qué significa ser santo para un cristiano? Amar en la dimensión de la cruz. A eso estamos llamados, porque ese amor puede cambiar el mundo. Las palabras, los discursos, ese buenismo que circula hoy en día en el mundo y en la cultura, a mí me cansa. Estamos llamados a reproducir a Cristo, como ha dicho el hermano, a que cuando te vean no digan, Pedro, qué bueno que eres. No, que diga, he conocido a un cristiano, he conocido a alguien que vive o quiere vivir, porque ser cristiano no acaba nunca, es un camino que no acaba nunca, quiere vivir realmente según la voluntad de Dios. Dios no nos ha creado para ser cristianos, nos ha creado para ser personas. En Jesucristo recibimos la auténtica humanidad. Y eso es simplificar un poco. Yo lo digo siempre en los bautizos. Ser cristiano es dejarse hacer. No es tanto, tengo que hacer. El que viene del voluntarismo o de la exigencia acaba agotado. Aquí estamos en una iglesia donde recibimos las gracias, donde recibimos los dones, para que solo tú puedas decir sí o no. ¿Quiero esta vida? Ahí está el kit de la cuestión. La iglesia nos enseña a todos, a mí me enseña como sacerdote, a cada día cuando me levanto decir sí a Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Ser cristiano es que lo complicamos demasiado, y sobre todo los que hemos estudiado 8 años teología, imagínate, tenemos una cantidad de teorías. Ser cristiano es dejar que la iglesia geste en ti ese hombre nuevo capaz de amar en esa dimensión.
Aprenies una sèrie de valors que poder ara no es parla tant d'aquests valors, com per exemple doncs, bueno, el companyerisme, el fer les coses sense pensar que les fas per tu, sinó que les fas per tots, el saber que quan demanes ajuda tens una altra persona que et vindrà a ajudar sense pensar en que tu li hagis de donar res a canvi, aquest valor de l'esforç, de que les coses, doncs, si les vols, realment tu t'has d'implicar i ho has de fer, que les coses no són fàcils i que per començar a caminar o per pujar una muntanya t'hi has de posar i t'has d'esforçar i la muntanya s'ha d'anar pujant, si no, no ho fas.
Bueno, hay una madre que habla del esfuerzo, es decir, en temas cotidianos como puede ser el estudio o el trabajo, hay gente que le cuesta a veces interpretar este tema, ¿no? Es decir, me tengo que esforzar muchísimo para sacar el examen o para que el trabajo me vaya bien, o hasta qué punto entra aquí Dios, ¿no? Hasta qué punto dices, bueno, tengo que estar ahí. ¿Cómo podemos medir esto, no? ¿Cómo, no sé si a ti, Abiut, alguna vez te ha pasado esto, ¿no? El decir, bueno, me tengo que esforzar muchísimo para que esto salga y depende de mí en la totalidad. O bueno, tengo que estar presente en cuerpo y alma, pero también rezar y confiar.
Sí, a ver, hay dos cuestiones aquí que yo siempre he dicho, ¿eh? En México tenemos un dicho que dice que Dios te va a cuidar el burro, pero a ti te toca amarrarlo, ¿vale? Te toca amarrarlo. Entonces, es importante el hecho de que tú tienes ciertas obligaciones, tanto como estudiante como trabajador, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son tus obligaciones? Pues hacer lo que te toca hacer. Si tu obligación es estudiar, pues tienes que estudiar. Si tu obligación es trabajar, tienes que trabajar. ¿Hasta qué punto tienes que esforzarte? Pues el máximo. Yo lo considero así. Tienes que dar siempre lo mejor de ti, porque no estás llamado a hacer otra cosa. Nosotros estamos llamados a ser cristianos, no nada más como sacerdotes o como religiosos o como lo que sea, sino también dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestros estudios, y la forma de dar ese testimonio es haciéndolo lo mejor que se puede. Es decir, que si te llaman a, si tienes un examen, pues hacer lo mejor que se puede. Evidentemente, nuestras fuerzas a veces no dan para más, Y siempre es bueno, siempre es importante pues tener a Dios presente también en esto, como lo decíamos al principio, Dios siempre es el centro de todo y tenerlo primero a Él antes de cualquier otra cosa.
Dani, Guadalupe, Joan, ¿estáis de acuerdo? Es decir, sí. Es decir, me tengo que esforzar mucho, pero quizá hay algún momento en el que tiene que entrar Dios, porque resulta que he estudiado mucho y he sacado un 4 y en el próximo tengo que aprobar. Y no sé si os ha pasado.
Sí,
yo creo que el esfuerzo es muy importante, porque aunque Dios te ha dado la gracia para creer o para lo que te dé el don, tú necesitas, o sea, te ha dado la libertad y tu libertad exige que tú pongas de tu parte, porque si no fuéramos libres todo sería muy fácil, pero digamos que el mérito, o sea, no habría ningún mérito ni por tu parte ni por la parte de Dios, porque si tú haces un examen y igualmente, y ese examen lo estudias, pero porque te obligan todo el rato a estudiarlo, por ejemplo, porque te vigilan ahí con cámaras si estás estudiando, si cualquier cosa, ese examen, ¿qué mérito tiene que hayas aprobado si no has estudiado a gusto o con algún motivo especial, ¿sabes? Si no tienes ese sentido de hacer las cosas, ¿para qué vas a esforzarte? ¿No?
Dani, Joan.
Sí.
Bueno, pues también estudiar, yo no soy mejor en esto, porque yo estudio y tengo facilidad y bueno, pues esto de estudiar, pues a mí me cuesta, ¿no? Entonces, hay momentos, o sea, yo veo mucha diferencia cuando estudio porque quiero y porque me gusta y estudio cuando, pues por estudiar, pues porque toca. Entonces, el tema de esforzarse, o sea, si tú te esfuerzas, pero no por estudiar, sino por encontrar el sentido de estudiar. ¿Por qué te gusta estudiar?
A ver, es que yo de esto no puedo hablar mucho porque yo ahora, este último año, mira, por ejemplo, el año pasado estudiaba porque quería, porque me gustaba y en parte sí estudiaba por Dios para encontrar el sentido de las cosas y todo esto. Pero ahora este año yo estoy estudiando, por así decirlo, por compromiso y no me puedo expresar bien en este ámbito.
Pero es verdad que como joven a veces, ¿un joven piensa en Dios en este sentido de esfuerzo o tampoco?
Depende de la situación y depende del porqué. Yo en algunas cosas sí pienso en Dios cuando hago, por ejemplo, cuando ayudo a alguien, ya sea lo más tonto, por ejemplo, ayudar a una señora a cruzar la calle, lo típico. Cosas así, pues dices, yo, ¿por qué tú mismo llegas a la conclusión de, yo por qué hago esto? Porque me gusta ayudar a la gente. ¿Por qué me gusta ayudar a la gente? Porque soy así y soy así porque creo en Dios. Uh-huh. Llega siempre a la misma conclusión de por qué creo en Dios.
Pero, ¿en qué te esforzas?
Mira, el otro día hablé con un chaval, un chico de 25 años, y me llegó a decir esto, de practicante de toda su vida, familia cristiana, de misa casi diaria, y le hablé de la gratuidad del amor de Dios, de la fe. Palabras textuales. Nadie me había hablado de que la fe y el amor de Dios es gratis. A mí me sorprendió. Hablo de una persona de misa diaria, ¿eh? Es decir, personas muy creyentes a nivel de familia. Y que me diga eso me sorprendió. Porque hay dos palabras para mí que son claves en el camino de fe. La gratuidad y la gratitud. Somos cuatro hermanos. Lo único que está en la iglesia soy yo. Y os puedo garantizar que soy el peor de todos, sin ningún tipo de vergüenza, de rubor. El Señor a quien llama. Es que eso es muy importante, porque el mundo no necesita superhombres. No necesita personas que, bueno, que den la imagen de una talla, de una capacidad, no. Aquí lo único que a mí me ha ayudado es que gracias a Jesucristo de la Iglesia te vas conociendo. Y vas descubriendo que ese listón tiene que ir bajando, bajando, bajando. Y bajando significa dejarte ayudar. Y bajar significa aceptar sin ningún tipo de vergüenza cuál es mi realidad. Yo vivo en el mundo y por tanto sé que en el mundo hay que disfrazar, ocultar, maquillar la debilidad. Estamos en un mundo que el número uno es un triunfador y el número dos es un fracasado. Pues yo me siento amado gratis en la iglesia, sin exigirme absolutamente nada. Y ese amor ha cambiado mi vida. Y es lo que predico, y es lo que anuncio, y es lo que comparto con los demás. Que alguien me ame gratis. En el mundo no hay nada gratis. absolutamente nada gratis. Todo tiene un coste, un peaje, una factura. La Iglesia, ojalá sepamos todos anunciar, proponer ese amor gratuito. Ese amor que no te quiere por lo que haces, sino por lo que eres. Y evidentemente, con ese amor en tu vida, dedicas tu vida al trabajo, a los estudios, de forma más intensa. Pero con ese, esa experiencia de amor. Porque la voluntad también es un don de Dios, ¿eh? Hay gente que quiere y no puede estudiar. Yo, mira, peritaje mercantil. Trabajaba en un banco, mira dónde estoy. Yo tenía mi proyecto de vida, ¿eh? Y estudié y me esforcé en estudiar. Tampoco soy muy dotado yo. Aquí estoy, agradecido al Señor.
Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería. Y empapada en llanto, ella juró que esperaría.
A veces nos rebelamos contra Dios, le pedimos cosas que no nos da y entonces incluso nos preocupa poco ser buenos cristianos. ¿Esto te ha pasado a Viuda alguna vez? Decir, mira, estoy ya harto de no tener esto que le estoy pidiendo a Dios hace mucho tiempo, y ya me da igual hacerlo bien o mal, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado, a mí concretamente me ha pasado el pedir ciertas cosas y ver que Dios no te responde, ¿no? O por lo menos eso es lo primero que le viene a la mente, ¿no? Dios no me responde, no me hace ni caso. Y después, pueden pasar muchas cosas, vienen otra vez las crisis de fe, Dios no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante estas circunstancias, yo he aprendido una cosa, que tal vez es muy probable que lo que yo le estoy pidiendo a Dios arduamente no es precisamente algo que me convenga, y por eso Dios no me lo da. Entonces, y si Dios tiene preparado eso que le estoy pidiendo, también es verdad que Dios me lo dará en el momento preciso que me lo tenga que dar. Porque a lo mejor uno exige ahora, no sé, un ejemplo así banal, le exijo que un trabajo bien pagado, o una novia, o qué sé yo. Entonces a lo mejor Dios ve que no soy lo suficientemente maduro como para tener una novia, o no soy lo suficientemente responsable como para tener un buen trabajo. Entonces Dios a lo mejor me lo va a dar, porque Dios tampoco es un tacaño como nosotros. Dios es todo amor, como ya lo dijeron, y te da todo lo que tú quieras, pero en la medida de lo que necesites y en la medida de qué es lo que te conviene.
Uh-huh. ¿Els joves demaneu coses a Déu, a vegades?
Jo, o sea, pienso que pedirle cosas a Dios es lo más normal del mundo, lo que debe hacer todo cristiano, porque Él lo que quiere es que nos dejemos amar, que nos dejemos cuidar. Y pedirle cosas también es reconocer que tú no puedes alcanzar uh-huh. esas cosas solo. Así que también puedes pedir lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces, pues, yo creo que si las cosas son buenas para ti, Dios te las va a dar. Y si son malas si no te da una cosa que necesitas y piensas que sin ello no puedes vivir, en realidad es como una prueba, es como para decir, ¿de verdad eres tan superficial para depender de una cosa, no?
Dani, un minutito.
Bueno, nosaltres, jo sobretot som... Jo per mi, jo soc una miqueta cara dura, no? Tema sobretot d'exàmens. No estudies, no estudies, no estudies. Por favor, que apruebe l'examen, no? Pues... pues no sé, o sigui... Per demanar, com ha dit abans el mossèn, és gratis. O sigui, creure és gratis, llavors. Demanar... La resposta sempre pot ser no. O sigui, perquè molta gent quan diu no em responen. Però no et pot respondre no, sempre t'ho ha de donar. O també t'ho ha de donar quan ell vulgui, quan ell cregui, i quan anirà millor.
Espera, molt ràpidet ja.
Ràpid. Mira, la crisi és necessària en el camino de fe. Igual que hay noche y día, igual que hay invierno y calor. Es decir, un camino de fe sin crisis o sin dudas es muy frío, muy distante. Pero hay una cosa referente a esto de pedir y acabo. A mí me ayuda mucho tener la certeza de que no merezco nada. Todo lo recibo. Entonces, cuando tengo esa certeza en mi corazón, solo me sale gratitud más que pedir.
Dani, Guadalupe, Joan, gràcies per haver estat amb nosaltres.
A tu.
També a Viut i Pedro. Fins dissabte que ve. Adéu.
Adéu.
Joves amb fe. Els dissabtes a 2:15 de la tarda amb David Medrano.